Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra hoy. Te pedimos, Padre, que tú nos bendigas en oír qué maravilloso Dios eres tú. Y esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en Juan capítulo 4 estudiando el relato de la mujer junto al pozo. La mujer que tenía los 5 esposos y que el que tenía ahora no era su esposo. La mujer samaritana que dijo del Señor, Él me ha dicho todo lo que yo he hecho. Y esa frase todavía a mí me toca con una profundidad porque a la mayoría de nosotros nunca nos gustaría que alguien fuera y nos dijera todo lo que hemos hecho. Porque la mayoría de nosotros tenemos cosas que hemos hecho de una manera u otra que no estamos nosotros felices de haber hecho. Que nos avergonzarían, nos darían pena. Y Cristo pudo exponer los pecados de ella. Ahora, lo hizo en privado, pero le dijo sus pecados y ella no estaba deshecha o desanimada, estuvo feliz porque también él se presentó y ella lo notó en el versículo 25 y 26 del capítulo 4. Dice, y le dijo la mujer, sé que viene el Mesías, llamado el Cristo, y cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Todo se trata de Cristo. Cristo es el Mesías, el ungido. Es nuestro profeta. ¿Qué es un profeta? Un profeta te viene y te dice de parte de Dios quién tú eres. Los profetas del Antiguo Testamento venían y le decían al pueblo de Israel, ¡qué mal estaban! Y ahí lo dejaban a veces al juicio. Pero no solo como Cristo es el profeta, también es el sacerdote. El profeta te dice dónde estás mal. El sacerdote provee el sacrificio para cubrir eso que tú tienes mal. ¿Verdad? Y por eso el libro de Hebreos nos dice que Cristo hizo ¿qué? Un solo sacrificio para siempre. Y luego se sentó a la diestra de Dios. Dice Cristo, tú eres una gran pecadora. Me dice, a mí también, tú eres un gran pecador. Pero luego viene el Cristo y dice, pero yo tengo la solución. Yo tengo el sacrificio. Por ser Mesías, yo he pagado ese pecado. Y luego, el Mesías significa que es rey. Y el rey dice, lo que yo digo, pasa. Si Cristo dice que tus pecados están perdonados y pagados, ¿sabes qué? Tus pecados están pagados y perdonados. No dejes que nadie te los traiga de nuevo. Se trata de Cristo. Dice ella, yo creo que tú eres el Cristo. Y ella salió sabiendo lo que era, pero feliz. Ahora vamos a ver lo que hizo ella, el testimonio de la mujer. Es muy interesante qué nos dice la mujer en el versículo 28 del capítulo 4. Dice, entonces, dice, la mujer, ¿qué? Dejó su cántaro. Lo primero que yo quiero mirar es eso, que nos da ese detalle, Juan, porque ella había venido al calor del día. No podía venir en la mañana con las otras mujeres, ella vino al calor del día con su cántaro para traer agua. ¿Por qué? Porque el agua es importante, el agua es vital. Sin el agua en un lugar árido como Israel, sin el agua ella muere. Pero ya no le importaba ni su cántaro. Dejó su cántaro. Cristo, más importante el mensaje que el agua. Ella no le importaba ya llevar agua física. Ella quería correr y traer agua viva, agua espiritual al pueblo donde ella estaba. Y mientras Cristo está haciendo lo mismo, esto lo vamos a hablar la siguiente vez. Pero Cristo dice en el pasaje, vienen sus discípulos del pueblo y traen tacos y burritos y quién sabe qué más. Y le dicen, ¿quieres de comer? Y Cristo dice, y vamos a hablar de eso al final y luego la siguiente vez, mi comida es hacer la voluntad del que me mandó. Para ella, el mensaje era más importante que el agua. Para Cristo, el mensaje era más importante de la comida. ¿Qué de nosotros? ¿Tenemos esa importancia de traer las buenas nuevas de salvación a los que están a nuestro alrededor? ¿Dejar nuestro cántaro y correr? Para ella, sí. Yo sé que muchos aquí en la iglesia, no en esta iglesia, pero en todas las iglesias, cuando llega el mediodía, llega la hora de 12, pastor, ya para de predicar, viene a las 12:30, ya me gruñen las tripas. ¿Qué es la importancia? Más importante que el agua. Segunda cosa, es que ella dice, corre al pueblo, y dice, versículo 29, ven, un hombre que me ha dicho todas las cosas que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿Quién de nosotros nos gustaría que públicamente nos expusiera? Porque Cristo lo hizo en privado, pero ella lo viene y lo hace públicamente. Mira, y dice, va a los hombres del pueblo. No fue a sus amigas, a las mujeres, fue a los hombres del pueblo. Y dice, ven, este me ha dicho todo lo que yo he hecho. Y todos ellos sabían quién era. Pero estoy bien. A ella ya no le importaba que se expusieran en frente de todos lo que ella había hecho. ¿Por qué? Porque ella ya no era esa persona. Ella ya era nueva criatura. Ella tenía un testimonio. Ella dice, yo sé, y todos ustedes lo saben, que yo soy increíble pecadora, decía. Y ese hombre me expuso todos mis pecados. Pero yo estoy bien. Porque la Biblia dice que el que está en Cristo, según Corintios 5, 17, nueva criatura es. Y no es verdad eso, los testimonios. ¿Cuántos testimonios hemos oído? Y los oiremos de personas que se suben a detrás de un púlpito o en una esquina o en otro lugar y dicen, yo era, y mete ahí los pecados que quieras. Yo era de los Mara Salvatrucha, yo era drogadicto, yo era, vendía esclavos, yo le pegaba a mi esposa, yo era infiel, yo era, todas esas cosas. Y lo dicen abiertamente, exponiendo todo. Lo que nunca hubieran hecho antes. Por una simple razón. Cristo la limpió. Ella era eso, pero ya no es eso. Ella es nueva criatura. Y corrió al pueblo diciendo, saben, ustedes todos saben lo que soy. Cristo me dijo lo que soy, pero yo vengo públicamente. Míreme, yo ya no soy eso. Yo soy nueva criatura en el Señor. ¿Cuántos de nosotros tratamos de guardar nuestra reputación? Y hay razón por la cual guardarla. El libro de Proverbios nos dice que el buen nombre es mejor que mucha riqueza, ¿verdad? Entonces, bueno, guardar tu nombre. Pero viene un punto. Cuando mi nombre ahora ya no es Tomás Whitehouse, mi nombre es Hijo del Señor. Limpio por la sangre de Cristo. Tenemos personas como el que escribió el himno que vamos a cantar al final. Gracia admirable. John Newton, peor de los peores, vendedor de esclavos. Llevó barcos de esclavos de África, los trajo a Estados Unidos, los vendió. Lo que dice Babilonia, ¿verdad? Vender las almas y los cuerpos de hombres. Pero luego el Señor lo agarró, lo salvó y escribió Amazing grace, gracia admirable, que me salvó a mí, gran pecador. ¿Qué dice Pablo? ¿Cómo nosotros debemos mirar nuestros pecados? Cristo vino a salvar pecadores, del cual yo soy el jefe, el primero, el más alto. Esta mujer ya no tenía vergüenza de sus pecados, ya no tenía pena de sus pecados ya no eran lo que ella era. Y por eso ella tuvo testimonio. Si seguimos tratando de decir, no, pues siempre he sido un buenito. No. Pero mira lo que dice, en vez de pegarles en la cabeza con este es el Cristo, les hizo una pregunta. La pregunta importante, versículo 29. ¿No será este el Cristo? Esta mujer sabía que ella no tenía la autoridad para decir, ¡este es el Cristo! Les hizo una pregunta. Muchas veces las preguntas son las mejores maneras de testificar. ¿Qué piensas tú? Por eso uno de los tratados que a veces usa mi esposa tiene preguntas. ¿Cómo crees tú que vas a ir a cielo? Y luego trae a Cristo. ¿Qué crees tú de Cristo? Y la gente cree mucho de Cristo. Muchas cosas. Y luego tú puedes contestar sus dudas. Ahí está la pregunta importante. La pregunta no importante no es a qué iglesia vas, de qué religión eres. La pregunta es importante. Mira a ese hombre. ¿No será el Cristo? Investígalo. Lo que ella está diciendo, dice, vengan. Vengan conmigo. Versículo 30. Entonces salieron a la ciudad, ¿y qué? Y vinieron. Ella los trajo, no les dio solamente un mensaje. No, ella los trajo a Cristo. Vengan, investiguen, miren, piensen, juzguen. No tomen mi palabra. Vengan ustedes y experimenten. ¿Sabe que Cristo siempre responde a la gente que con sinceridad viene a Él? No hay ninguna persona que de veras quiera saber la verdad que Dios no se la va a dar. Ahora, si tú estás tratando de decir, sí, yo soy muy abierto de mente, pero de veras lo único que quieres tú es argumentar, entonces tú vas a tener una adivinanza tras un rompecabezas. Por eso Dios dio parábolas. Pero si tú estás buscando a Cristo, tú lo vas a encontrar. Y hay mucha gente en el mundo que eso que quieren ver, porque todos tienen una opinión de quién es el Señor, ¿verdad? Pero nunca se han puesto a investigar. Ahora nosotros no podemos ir como esos del pueblo a mirarlo y hablar con él voz a voz. Pero sí tenemos esta palabra. Y esta palabra ha estado ganando personas. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Porque aquí tú ves a Cristo. Y si una persona mira esta palabra abiertamente y no dice, ¿sabes qué? Pues voy a escoger esta parte, voy a escoger esta parte, voy a escoger esta parte, y voy a escoger la otra. Si lo tomas totalmente y mira lo que es Cristo, yo conozco muchas personas. La mamá de mi esposa es una de estas personas. Toma la Biblia y dice, ¿sabes qué? Yo voy a leer la Biblia para enseñarle a mi hija que están mal. ¿Sí? Que de veras ese Cristo que están predicando los sesos, aleluya, no es el Cristo de la Biblia. Y mi suegra salió siendo una guerrera para el Señor por muchos, muchos años. Porque si tú entras a la palabra de Dios y tú buscas a Cristo y tú lo piensas y tú juzgas bien y tú te disiernes, tú vas a ver que el Cristo de la Biblia te va a agarrar el corazón, te va a tomar, si yo soy el Cristo. Confía en mí, dice Cristo, y tendrás vida eterna. Todo esto de una mujer que su fama o su infamia era que había tenido 5 esposas y que el hombre con quien estaba ahorita ya no era su esposo. 5 esposos y ahora tenía uno que no. El Señor usa el que quiera ser usado. No importa tu pasado. No importa quién eres, Dios te toma y dice, yo tengo lugar para ti en el cuerpo. ¿Y qué pasó entonces? El pueblo salió. La gente hizo una decisión. Vamos a brincar al 39 y la parte de medio la vemos la siguiente vez que hablamos Juan. Pero dice esto en el versículo 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de esa mujer. Creyeron su testimonio. ¿Sabes qué? Si tú das un testimonio transparente, un testimonio enlatado, que muchos tienen un testimonio enlatado, han tratado y hablan de un Cristo genérico. Pero si tú verdaderamente y con pasión explicas qué Cristo hizo para ti, muchos van a creer. Porque yo sé que aquí en esta iglesia, empezando con el que está aquí en este púlpito, Cristo ha cambiado nuestras vidas. Hubo un tiempo un predicador famoso que un ateo y le vino y le dijo, yo quiero tener un debate contigo sobre si Dios existe. Y el predicador, que era un hombre más humilde y el ateo era bien educado, dice, está bien, mira, yo hago el debate, pero con una condición. Tú tráeme 5 personas, le dijo al ateo, 5 personas que se han convertido del cristianismo al ateísmo y por esa razón han salido de las drogas o el crimen o cualquier situación así. Tú tráeme 5 personas que se convirtieron al ateísmo y les cambió la vida de una vida de pecado a una vida moral. Y yo te hago el debate. Porque yo te puedo traer 1,000 que les pasó en la televisión. ¿Verdad? El ateísmo no convierte a nadie. Sigues igual. Pero Cristo te cambia. Esta mujer la creyeron porque ella estaba dispuesta a decir, mira, ustedes me conocen. Este hombre me dijo todo lo que soy, pero me lo perdonó. Yo estoy segura que voy al cielo. Y ellos la miraron y dijeron, ¿sabes qué? Sí ha habido un cambio. Se puede ver en su cara. Ella es nueva criatura. Pero otra cosa pasó también. Le pidieron a Cristo que se quedara. Nos dice ahí el versículo 40 y el 41. Dice, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y él se quedó 2 días, y creyeron muchos más por la palabra de él. Ahora, esto es una cosa. Primeramente, los samaritanos no querían a los judíos. El hecho de eso es que estos samaritanos pidieron a Cristo que, siendo un judío, un rabín judío, que se quedara con ellos, enseñaba que ellos estaban abiertos. Pero también nos enseña otra cosa, que Cristo se quedó. Ahora, eso es raro porque los cristianos ni entraban a Samaria. Hacían el viaje largo, cruzaban el Jordán, entraban por el área en el otro lado del Jordán y luego iban a Galilea o se iban al otro lado, subían por Tiro y Sidona, que eran lugares gentiles, y luego entraban. Pero nunca cruzaban, y luego si cruzaban, cruzaban rápido. Es como si estás en un lugar donde hay puro zorrillo y quieres salir lo más rápido que tú puedas. Así lo miraban. Ahí estoy en Samaria, estoy en Samaria. Uy, a ver qué rápido me puedo salir de Samaria. Y Cristo se quedó, no 1 hora, no 6 horas, no 12 horas, se quedó en esa ciudad de samaritanos 2 días. Porque cuando tú buscas a Dios con tu corazón, Dios se queda. Y el tiempo que tú lo necesites, Dios está. Dios no es impaciente. Dios trabaja contigo. Dios está listo para contestar tus dudas y estar ahí. Y durante esos 2 días, dice, muchos más se convirtieron al Señor. ¡Qué buen Dios tenemos! Si me abres la puerta, yo me quedo. Si se quedó 2 días. Y luego ellos desarrollaron su propio testimonio. Nos dice en el versículo 42. Dice, y le dijeron a la mujer, le decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, por tu palabra, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Sabes qué? No se queden en el testimonio de otro. ¿Por qué confías? ¿Por qué eres cristiano? Pues porque mi pastor me lo trajo y confía en Cristo. ¡Qué bueno! Porque X persona me trajo a Cristo. No, no. Tú eres cristiano porque tú has puesto tu fe y tú tienes que haber visto en tu vida cambio. Ahora, no lo creo por ella. Yo vine a Cristo por boca de una mujer llamada Becky Myers, cuando yo tenía 16 años. Pero yo no soy creyente solamente ahora por Becky Myers. Yo soy creyente porque todos los días Cristo se me ha manifestado. Y todos los días Cristo me ha enseñado más y más en mi propia experiencia que Él es Cristo y Salvador del mundo. Que tu testimonio de su salvación sea tuyo o tuya. Que tú vengas y digas, ¿sabes qué? Yo sé, me habló Juan, o me habló Angelina, o me habló Amalia, o me habló el hermano Pérez, o me habló quién sabe qué, y yo confío en Cristo. Pero no hagas solo lo que tu pastor te diga. Hazlo porque tú lo has experimentado. Pregúntate, ¿qué ha hecho Cristo en tu vida? ¿Cómo te ha cambiado? ¿Cómo esa nueva criatura se ha manifestado? Para que cuando tú salgas y le hables a alguien del Señor, tú puedas decir, no solo, pues lo vi en la Biblia, pero esto lo he pasado, lo he experimentado. ¿Sabes? Mi esposa tiene un hábito cuando va a un restaurante. Por primera vez. Le pregunta a los meseros, o a las meseras, ¿qué en este restaurante te gusta a ti? Porque usualmente esos meseros han comido en ese restaurante. Y usualmente tiene buena... Y yo he ido a restaurantes donde dice, ¿sabe que este plato es muy popular? Pero no lo comas, este es mejor. Y si un mesero me dice eso, usualmente, si ese otro plato no tiene algo que no me guste, yo voy a cambiar de plato. ¿Por qué? Porque ya no es una cosa de alguien más, es un testimonio propio. Esta comida te va a gustar, te va a bailar la boca. De gozo tu lengua va a estar cantando aleluya. Igual con el Señor. La gente allá no quiere oír lo que tu iglesia dice. La gente afuera no quiere oír lo que tu pastor dice. La gente allá quiere ver lo que ha hecho Cristo en tu vida. Y esas personas ya no querían oír lo que la mujer dijo. Eso sí, ahí empezó. Pero ahora cuando ellos salieron y ellos dijeron Cristo es el Salvador, dijeron, porque a mí me ha cambiado. Pero hay un problema. Si no has cambiado. Si seguimos igual, y la gente que nos conoció antes nos conoce ahora, y dice, ¡Cristo me cambió! Y la persona dice, ¿por qué eres el mismo bruto que antes? ¿Dónde está el cambio? Que Cristo nos haya cambiado. Porque la verdad es, si hemos confiado en Cristo, somos en Él nueva criatura. Y vamos a tener un testimonio. Un cambio que la gente no va a poder negar porque pasó, porque lo miran con sus propios ojitos. Ahora, por final, la frase que Cristo da. Vienen sus discípulos con la comida y le dicen, ¿qué comiste tú? Y dice Cristo en el versículo 34, yendo atrás para el 34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me sirvió, el que me envió, que acabe su obra. Déjeme preguntarle a ustedes, ¿cuántos recientemente en algún tiempo han tenido hambre? Levante la mano. ¿Cuántos ahorita tienen hambre? Levante la mano. Cuando tú tienes hambre, ¿qué está en tu mente? Comida. Taco. Chile relleno. Frijoles refritos. Pizza. Cristo está diciendo, como ustedes piensan de la comida, así pienso yo de hacer la voluntad de mi Padre. Saboréate lo que vas a comer después de que salgas de aquí. Piénsalo en la mente, que empiece a salir los juguitos en la boca. Como dice el dicho, se me hace agua la boca. Eso, dice Cristo, es como yo me siento para hacer la voluntad de mi Padre y salir a ganar personas para Él. Acuérdense que ese mismo Padre del Señor es el Padre nuestro. Como pensemos de comer, deberíamos pensar de hacer todo lo que el Señor nos venga a pedir hacer. Esta es mi comida. Esto es mi sabor. Vivir mi vida acabando la obra de mi Padre. ¿He llegado yo ahí? Todavía no. Pero eso debe ser. Si usted está viniendo a esta iglesia, esa debe ser su meta. Esta es mi comida. Hacer la voluntad de mi Padre. El que me, ahora, en caso de Cristo, Él ya era salvo. Pero en mi caso, el que me salvó y me hizo su Hijo por fe en Él y no por mis obras. Y si usted todavía no sabe si es Hijo de Dios, confíe en Cristo hoy. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y eso no de vosotros, es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. No salga de aquí sin estar seguro o segura que usted va a estar con Dios al morir. No por venir a la iglesia o dar ofrendas o X o el otro, pero porque Cristo te salvó en la cruz. Pero si tú ya eres cristiano, ya eres criatura nueva, ya eres lo que esta mujer y este pueblo era, ora al Señor que te dé hambre. Que te dé hambre, que te gruñen las tripas para salir a hacer las obras de tu Padre. No para salvarte, pero para que Él reciba la gloria. Padre nuestro, te damos las gracias porque nos has dado el privilegio de hacer las obras.